manchas en los mofletes. ¿Sabes? Se me pone, tengo colorados los mofletes siempre. Se llama rosácea.
Se llama rosácea, tiene un nombre
sí,
eso.
Sí, rosácea, que tienes esto así como colorado. Y va por temporadas. A veces se pone más, a veces menos. Y hace que tenga el superpoder de que parece que voy pedo siempre. Claro. Porque tienes aquí como un colorete un poco raro, entonces parece que siempre estás cocido.
Yo tengo a veces un poco de rosácea, pero creo que justamente es por cuando bebo me sale más.
Claro, sí, claro, por supuesto, cuando ves te sale más, pero por ejemplo, ahora en la tele que me maquillan todos los días, te lo quitas luego, tal cual, y si fuera una persona que se acuerda de echarse las cosas que hay que echarse, las cremas y tal, pues a lo mejor lo tendría mejor, pero como se me suele olvidar, pues me sale más.
Hostia.
Me dice hoy, de vez en cuando, me dice hoy la maquilladora, dice, tío, tienes aquí,
rosacea.
¿Qué te ha salido? ¿Qué te ha salido? Como que te pasa algo, ¿no? Digo, no, bueno, me suele bajar por temporadas. Pues hoy lo tengo, hoy no. Ahora, por ejemplo, no, un poco, no lo sé.
Lo bueno es que este plato, este estudio, tiene una luz que ya hace que todo parezca que tengamos rosácea.
Yo creo este plato, este estudio es rosácea.
Yo creo que tu jersey tiene rosácea ahora
sí,
mismo,
el
con,
estudio,
la luz, con
sí,
la luz que está dando.
El jersey que creo que me lo he puesto en el último programa, pero no es porque los hayamos grabado seguidos, sino porque es el jersey de venir a grabar la paletada, porque no me queda ropa limpia.
Bueno, lo que
y
tiene.
Y hace 15 días esto estaba limpio otra vez.
Es
en 15 días me da tiempo a lavar la ropa, ¿sabes? Porque, claro. Por cierto, la paletada...
¿La paletada?
De decirle a la gente, ya llevaste eso el otro día. Claro, es que yo lavo la ropa y me la vuelvo a poner, hijo de la gran puta.
Hombre, y que no puedes tampoco estar en la tele todos los días grabando tus podcasts con tu vida social, la que puedes, y además poner la puta lavadora.
¿Tú sabes la de lavadoras que estoy poniendo yo ahora? La de veces que me estoy cambiando de ropa. Estoy hasta la polla de poner lavadoras, tío. Cuando empecé dije, hostia, que tienes que ir 3 días a la semana. Bueno, pues tengo 3 camisas, pues voy rulando. Luego ya dice, me pillo alguna más y ya...
Las camisas tienen la putada de que hay que plancharlas.
Efectivamente. Luego son 5 días a la semana y dice, bueno, 5 camisas. Ahora ya tienes 10, das 2 vueltas. No, pero bueno, aún así hay que acabar poniendo... En algún momento hay que poner lavadoras. Ahora venden unas camisas, tío, que no hay que planchar. Bueno, hay que planchar, pero poco. Pone Easy Iron.
Ah, sí.
El futuro,
sí,
tío.
Sí, 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 eso es el futuro.
Lo lavas. Lo cuelgas.
Lo cuelga en una perchita, ese es el viejo truco, pero
o sea,
no siempre
la
funciona.
La paletada de decir, yo no plancho, yo cuelgo bien la ropa.
Esa es
que,
muy
que creo que es una trampa en la que se está matando cada vez más gente. Hay que planchar. Pero, sí, pero esas camisas, hay que plancharlas menos. Un poco menos.
Un poco menos.
Un poco menos.
Hay un truco que me decía mi madre que era meterla en percha. Cuando a lo mejor la estás sacando del armario, de repente dices, bueno, está aquí, y la pones en percha, la pones en la ducha, la haces que salga mucho vapor por todo el baño, y entonces eso hace que coja vapor, y luego ya cuando se seca, se queda un poco más planchada. Todo por con tal de no planchar una puta camisa, que es lo que en realidad habría que hacer. Pero
claro, es que veo que hay como
es que
1000 trucos porque no quieres planchar la puta camisa.
Es que es muy desagradable planchar pero, camisas.
Sí, yo las plancho mal, y luego la gente me dice, no planchas, no plancho, pero mal. O sea, si no planchara estaría peor.
Que para planchar mal es mejor hacer un truco. ¿Sabes?
Claro.
Claro. Eso y de por lo menos no me doy el disgusto para que encima no me lo agradezca el mundo.
Es que es muy difícil. Pero es que el hijo de puta que inventó las camisas... Es que es muy difícil.
No, ese tío lo hizo... Ese tío luego
es
no llevaba camisas.
No llevaba camisas.
No.
Dijo, es que es muy difícil.
Ahí os arregláis con este puto invento. Yo no lo quiero para nada. No sé para qué lo he inventado.
Pero yo que ese tío en el barroco por ahí. O sea, las llevarían arrugadas. O sea, Leonardo da Vinci, ¿tú ves? ¿Te imaginas
sería
Leonardo da Vinci con la ropa...?
¿Da Vinci o Emilio Tucci? Uno de los dos lo inventó.
Uno de los dos, hijos de puta. Da Vinci, porque Da Vinci inventó la mitad de las cosas que existen. Estoy escuchando un podcast de historia.
Sí.
De National Geographic. Pero esa es otra historia, creo que se llama.
Ah,
a mirarlo
pues,
porque no quiero...
Piensa que yo ahora soy el señor historia. Estoy
claro,
todo el rato...
esto es tu
cuidado.
Movida. Sí, sí, me lo estoy escuchando para poder hablar contigo.
Porque... para que cuando me dé el rollo pesado...
Claro, tío, porque como escuchas mogollón... Claro, tío, como ahora tú eres don historio...
Don historio.
Ahora tú eres la historia.
Soy don historio.
Ahora tú eres cultura, tío.
Soy cultura.
¿Desgrabas?
Empiezo a ser cultura de este país.
Empiezas a ser cultura, tío.
Sí, sí. Creo que desgraba el programa por
curiosidades
tenerme...
Curiosidades de la historia, perdón, se llama.
Desgraba el programa.
Curiosidades de la historia,
pues
National Geographic.
Me lo había apuntado porque yo estoy muy a tope con la contrahistoria, ¿no? Este que ya he comentado alguna vez, que con Fernando Díaz Villanueva, que mola, pero es verdad que ya me he escuchado casi todo.
A mí se me gusta mucho. Encima son cortitos, son de 10 minutos, entran... y hay uno de Leonardo da Vinci. Y bueno, me llama la atención, esto a lo mejor es mentira, pero escuchándolo te haces una idea y yo pensaba, yo creo que Leonardo da Vinci tenía que ser un gilipollas de puta madre.
Posiblemente.
Un insoportable, ¿sabes? Que no terminaba nada, cuentan. Que no terminaba nada. Que era que empezaba cosas Y luego las seguía por el otro lado y luego no terminaba nada.
Y luego dirías que soy un genio, los genios somos dispersos.
Es cuántos cómicos hay así. Claro. ¿Cuántos cómicos hay así? Que no concretan y es todo, no, mi talento.
Claro, pasa que Da Vinci no terminaba un helicóptero, un cómico no termina ni un puto chiste. Es distinto.
Ni madrugar. Hay cómicos que no saben madrugar. No todo el mundo vale.
A mí me cuesta muchísimo madrugar, ¿eh? Yo envidio mucho, bueno, no sé si envidio, pero admiro la capacidad cuando estuviste en la radio y tal, y ahora en la tele, de levantarte a las 6. A mí levantarme a las 6, o sea, necesito 2 semanas de matarme para que mi cuerpo ya directamente me diga, mira, acuéstate a las... Es que yo soy incapaz de acostarme a las 8 o a las 9 de la noche. O sea, no puedo. Nunca, o sea, no puedo.
Yo me estoy acostando a las 8.
Desde que tengo uso de razón, yo no me puedo acostar a las 8.
Yo ahora me meto a dormir a las 8, veo un capítulo de una serie y hago pum en la cama y hago pum. Y a las 9 no estoy durmiendo. Y me levanto a las 6 con sueño. Claro, y me sigue costando. Porque a las 6 es pronto. Pero las 3, o sea, cuando me levantaba a las 3, 4,
no, es que claro, eso...
era tan pronto que no tienes sueño. Porque claro, tu cuerpo cree que te has levantado a mear. O sea, tu cuerpo, a las 4 de la mañana, tú claro, te levantas claro, y tu cuerpo dice, ah, esto es un piso y volvemos, no pasa nada, no, chicos, no, no, todo no, bien. Pero cuando pasa media hora y estás conduciendo,
claro,
dice, tu cuerpo ostras, dice, hijo de puta, hijo de
no,
puta.
No.
Que no irás a... ¿Dónde vas?
No. Yo ya cuando me toca un avión, el típico avión que dice hay que madrugar, que el avión sale a las 7, tienes que estar a las 5.
No, dolorosísimo.
Yo cada vez que hago eso, o sea, estoy como en un sentimiento de irrealidad. O sea, el mundo no es el mundo que yo conozco. Es un mundo donde ves a la gente super zombie caminando por las terminales, ves tu propio estado de ánimo y dices, es que no estoy bien. Es que tienes, no miras bien, no tienes buena cara, te desenfocas, estás como que te quieres comer algo, pero si comes te entra más sueño todavía.
Te pican los ojos. No tienes buena cara, estás hinchado, te lo notas, no te quieres encontrar con nadie, no estás visible.
Encima tiene que afrontar a una azafata que te mira.
Y luego además es que has madrugado para esperar, que eso es lo que jode de coger un avión. O sea, madrugas para esperar, porque todavía si madrugas para hacer cosas se te pasa. Pero madrugo para ir a un sitio, para entrar y estar sentado en una silla esperando 2 horas, así, sentado.
Tengo la teoría de que
de verdad, en serio, ahora con los móviles no sabemos la vida que hemos ganado de que yo puedo estar en una silla 2 horas y estoy como en mi casa.
Ah, yo
no
también
tengo problema.
Yo también.
Me bajo 2 capítulos de algo y me los veo.
La paletada de quejarse de la cosa moderna de los móviles cuando en realidad esperar una cola en el día o una cola en el avión o estar sentado una hora en una sala de espera con los móviles es un placer.
Yo estoy en un hotel mejor que en mi casa, tío. Yo me llevo el pijama y me pongo todas las pelis que quiera ver. Claro, tío, me da igual. No me voy mañana, no me voy. La paletada de quejarse en el aeropuerto, la paletada de quejarse de la gente que se levanta y hace cola. O sea, cuando estás esperando al avión y parece que va a embarcar y hay gente que se levanta ya y se pone de pie.
Yo soy de los que me quejo de eso. Bueno, no me quejo, simplemente lo veo absurdo.
Eso es. Y la gente que se quedan sentadas se coge una actitud como de ¡ay, el ancha, que el avión no te...! ¿Quieres dejar a la puta pero quieres dejar a la puta peña que espere...? Si, ¿qué quiero decir? Pues tú has elegido estar sentado. Pues hay gente que está de pie.
Reconozco que me siento superior porque simplemente esa gente no
es
está cómoda.
Es que os quedáis para sentiros superiores. Por eso sois unos hijos de puta.
Me creo superior en ese momento porque digo, o sea, objetivamente. Sí. Quiero decir, he razonado lo mismo que tú, he pensado que podría estar de pie, pero objetivamente es una estupidez. Entonces estás de pie porque te da a ti la gana porque eres un ansias. Porque en el fondo no tiene ningún sentido.
Porque llevo ya una hora sentado.
No quieres estar de pie.
Y bueno, puedo estar una hora de pie sin ningún problema.
Que,
y me gusta mucho... Yo entro el primero.
¿Estás defendiendo? Bueno, vale. Tú
no, entrar. el primero no. Pero el cuarto estoy entrando.
Es que luego muchas veces como tú te tiras ahí esperando un rato y la de la fila 21 y 24 y ya no te toca a ti. Entonces estás de pie esperando a que pase la puta fila.
Bueno, pues te ha salido mal la jugada. Pero cuando entras el cuarto, ese avión lleno de gente, pones la mochililla primero. Bueno, pones la maletilla.
La mochililla
te cabe, la pones encima de tu cabeza y no... 5 filas más para allá, ¿me entiendes?
Eso sí.
O sea, si hay un accidente, apareceré yo al lado de mi maleta. No tendrán que andar diciendo, ¿este tío quién es?
Claro. Eso va a ser muy importante, que encuentren tu camisa sin planchar. Es lo que me preocupa. Ahí había una camisa sin planchar que era del mismo asiento en el que...
Este tío era coherente.
Este tío era una persona coherente.
Este tío era una persona coherente.
Y estar de pie le mereció la pena.
Hombre, claro.
Yo creo que las azafatas te miran cuando entras. Tú has visto que todas te miran como a los ojos como muy protocolariamente, que no es que te miren, sino que tienen, yo creo, la obligación de decir hola y te corresponden la mirada por un momento y creo que es para ver si hay un puto loco a bordo. O sea, quiero decir,
creo que te están calando, o sea, Tener la sensación, puede ser
un primer calarte, sí, de hola, puedes... y según como tú digas hola, pues podrías decir hola. Y dices,
¿sabes cuando? Aquí sí, hay un problema. Aquí un tío peligroso. ¿Sabes cuando he tenido la misma sensación? Sí, están calándote todo el rato.
Te están calando.
Es como un intercambio de drogas, ¿no? En las películas. Sí. Que está todo el mundo tranquilo, pero a la vez están mirando, ¿sabes? ¿Sabes cuando he tenido la misma sensación? En el notario.
También puede pasar.
Fui un notario hace poco.
Que vea que está en tus plenas facultades,
¿no? Sí, fui un notario hace poco, ¿no? Porque teníamos que firmar unos papeles. Y para una cosa que vamos a montar, que bueno, claro,
una cosa
ya contaremos.
Es que se puede contar.
Se puede,
casi,
se puede
casi. Bueno, no sé si tú sabrás si lo puedes contar, es cosa...
Sí, se puede contar. Bueno, vamos a abrir un bar. Entonces, sí. con todos los que somos socios...
A abrir un bar, ya contaré. Nacho, con otra gente que...
Bueno, perdona, claro, es que esto sería otro... La paletada de abrir un bar con tus amigos.
Exactamente.
La paletada de decir con tus colegas, abrimos un bar, y vas y lo haces.
Exacto.
Ahora, en buen momento para tener un bar.
Ahora sí.
Efectivamente.
Fue el momento adecuado para montar un bar.
Sí, pues vamos a abrir un bar, que ya, bueno, ya lo contaré bien.
Sí.
Cuando el bar exista, lo contaré bien. Porque
bueno,
ahora mismo,
he visto fotos, ahora mismo, está reformadito, va a quedar bonito.
Está muy bien.
Está guay, está muy bien, está muy bien. Y
le vamos a poner nombres de cómicos a los cócteles.
Sí,
y va a haber, y el mojito se va a llamar Mojito de la Calzada. ¿Qué te parece?
Oh, muy bien.
¿Te parece que cruza el límite de la risa o que está todavía dentro de...?
Mojito de la Calzada me parece muy apropiado.
Bueno, pues dentro de poco te digo. Bueno, el caso es que haces una sociedad, ¿no? Para todo eso. Y vas allí y vas al notario. Y el notario es como un señor mayor, muy tranquilo, en una mesa con todos. Estaba Eva Soriano, estaba Diego Daño, estaba Fran Patti, estaba Manu.
Sí.
Un chaval, no es cómico, pero también está.
Bueno, sí está ahí, el hombre.
Está todos ahí. Y está.
¿Y el notario?
Y el notario está como, bueno, ¿y van ustedes a...? No sé qué. ¿Y esto, cuál es el objetivo de la sociedad? Este.
Ganar dinero.
Y mientras está escribiendo...
No vale decir ganar dinero.
Mientras está escribiendo está mirando así. Está mirando así. Como a todos, digo, está como muy tranquilo, pero a la vez en puta tensión todo el rato. Y entonces empieza a hacer bromitas, como de, bueno, y cuando hay actuaciones en su club de comedia, se podrán ir a verlas, a ver si me paso un día, no sé qué. Bueno, a ver los DNIs de todos, coge los DNIs, comprueba que son los que están, y luego los reparte. Y dice, bueno, pues vayan firmando, y mientras vamos firmando todos, él está, bueno, pues sí, a ver si vamos un día tal, y cada vez que íbamos a firmar uno hacía. Se queda mirando así como... Como diciendo, sí, está firmando el pavo que ha dicho. No sé qué cosas raras habrá hecho la gente en esos sitios para que esté así. Pero el tío estaba como que en cualquier momento, si alguien hacía un movimiento raro, hace de aquí, ¿sabe? Mete las manos debajo de la mesa, saca una escopeta. ¿Qué haces?
Y que se note que el tío se ha hecho una oposición gorda. Dice, aquí notario no vale cualquier cosa. Que tú que te crees que esto es mirar cuatro capullos.
No,
estoy calando a todos porque yo he estudiado mucho,
sí,
y sé las variables que hay. Tú me puedes dar un carnet falso, tú puedes estar loco, y ese tío sabe que estás loco, pero quiere que firmes una cosa, y yo lo sé, yo me estoy dando cuenta porque yo soy notario. Un poquito de psicología, un poquito de medicina.
Es un poco como que viene un mago. O sea, primero entra uno y dice, bueno, ahora a continuación viene no sé quién. No entra él, entra otro, pone unos papeles, como van a pasar cosas. O sea, te lo venden, tío, como que va a ser pa, y de repente una bomba de humo y sale un señor muy mayor. Hola. A ver.
Y el notario de los concursos ante notario, ese me ha gustado siempre. Porque
el concurso ante notario,
es la mierda absoluta. No, pero tenemos un concurso ante notario y sacan a un niño pequeño, una papelera y a un señor de traje al lado.
Sí,
como
sí,
diciendo,
sí.
Yo soy el notario.
Me flipa porque, por ejemplo, hay cosas que no entiendo muy bien cómo un notario puede...
¿Cómo discernir?
Demostrar que eso está bien hecho. O sea, me explico. El sorteo de la lotería, vale, pues tú puedes comprobarlo todo, pero las votaciones de Gran Hermano.
Claro,
eso es un programa informático. Eso, que no creo que el notario sea informático, que esté ahí metido diciendo, uy, aquí habéis hecho tiki-tiki. No creo yo que el notario ahí... ¿Sabes cómo te digo?
Sí. Bueno,
no creo yo ahí que un notario...
Nacho García, tengo que darte un regalito de parte de uno de los fans.
A ver, dámelo.
Tengo por aquí, guardadito, un aceite.
¡Boh!
Un aceitito de oliva virgen extra, muy rico, que nos ha regalado Carlos Valverde, de la marca, ¿qué? El Fondo.
¿El Fundo?
El Fundo.
El Fundo, aceite el Fundo.
Muy rico, yo sí lo he abierto, que ya tenía
aceite
en mi casa.
Aceite el Fundo.
se ha enrollado, ha regalado dos. Eso está muy bien. Si regaláis cosas, apunta una cosa muy clara. Es mejor dos que uno, porque Nacho y yo nos llevamos guay, pero no vivimos juntos. Tanto.
Sí, o sea, no vas a vernos quedar para fundirnos una botella de aceite. Claro. Bueno, a lo mejor sí, pero si se convierte en la norma no podemos...
Si es una de buen whisky japonés, podemos quedar en un momento dado para verla.
Por supuesto, o sea, cosa, vosotros daos cuenta que somos dos personas y cada uno tiene una vida. ¿Sabes? Y también está bien que, claro, comparta cada uno con su gente, ¿sabes? ¡Pigual! ¡Pigual!
¡Pigual! El otro día uno de los que comentó en YouTube, creo recordar, dijo la paletada hacer catas de aceite, porque no sé si salió el tema, y dijo que era otra de estas cosas,
sí,
es una tontería. No, pero
tengo un problema muy grave.
Uno dijo que era una tontería porque todos los aceites son aceites. Como, a ver, no. Respetando que cada uno le guste el aceite que le salga de los huevos, los aceites saben muy distintos cuando ya te pones a mirar. No vale comparar los tres que hay en el supermercado tuyo, que pone Virgen Extra en los tres, y que valen lo mismo tal. Ahí, esto, por ejemplo, ya es un nivel ya bastante chachi, que tiene un colorcito verde y un saborcito, que se lo he hecho yo a las tostaditas con tomatitos de duro por la mañana y a las ensaladas.
¿Y exactamente el picual para qué es bueno?
Dicen, creo que dicen para las ensaladas, porque para tiene un sabor bastante bastante potente y le realza bastante.
Mira, de Córdoba, como
pero
yo.
Pero reconozco que no soy muy friki del aceite y no sé lo suficiente, pero picual está guay.
De Córdoba, como yo, el
está
aceite.
Está guay que sea monovarietal.
Está guay que sea monovarietal.
Exacto.
Para que sea,
porque,
¿no?,
es como, mira,
definido.
Esto va de esto.
Esto sabe
picual.
A tal.
Claro.
Eso es.
Está bien que sea monovarietal para que tú tengas ese criterio ahí añadido y saben realmente
distinto. Esto me va a durar a mí 2 días.
Está muy rico, ¿eh?
2 días me va a durar.
Muchas gracias a Carlos Valverde.
Muchísimas gracias, Carlos Valverde.
Muy rico.
Elfundo.es.
Elfundo.es. Muy rico que está.
Mira, meteros ahí, comprar aceite, joder, regalar aceite bueno, tío. Esa botella negra opaca buena, tío, parece bien. Ahí. La botella negra opaca buena de puta madre.
Y luego sale,
tío,
ese verde casi fosforito kriptonítico, que demuestra que es como un zumo ya directamente de ahí. ¡Bah! Estoy espachurrando aceituna y salen aquí ya todo.
Yo tengo otro regalo para ti, pero no es físico, o sea, no es un... Es
los
un
prefiero regalo. Físicos, ¿eh? Los
es
prefiero,
un mensaje.
Prefiero
sí,
regalos
sería
físicos.
Mejor. Sí, preferiría...
O dinero virtual, pero en principio físico.
Preferiría sacar una barra de pan del bueno, decir, toma,
sí,
tío.
Exactamente.
Porque...
Claro, tío, un tomatito.
Oye, ¿cuánto...? O sea, hay un momento en algunos restaurantes que te dejan con el aceite y el pan... Mm. Y está todo el mundo hablando y yo me olvido de la conversación y ya estoy tú, mojando, ¿sabes?
Sí.
Y llega un momento en el que digo, casi que no quiero comida. O sea, solo quiero esto. ¿Me puedes traer 3 cestas más y otra botella de aceite?
Claro, tío, el mojar ahí en aceitito, qué rico, por
sí,
Dios.
Sí, sí,
qué
sí,
rico,
sí,
por
sí.
Dios.
Sí, 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 sí. Pedro Martínez. Pedro Martínez me escribe. No le he contestado, lo siento. Hay otra cosa que es, tío, la gente que escribe, a veces, como hay muchos mensajes, no me da tiempo a poner ni gracias.
Hay veces que no damos abasto.
Entonces, pero bueno, sí, doy por hecho que nos está leyendo, oyendo, que es mejor.
Exacto,
¿no?
Eso
que
es mejor.
Te lean y contestan.
Hombre, si ya contestamos por aquí, creo que eso es plus, ¿eh?
Pedro Martínez, gracias por escribirme. Hombre. ¿No? Pedro Martínez, buenos días. Solamente quería comentarte que curro en la frutería de uno de los millones de mercadonas que hay.
Ajá.
Y para tu tranquilidad, las zanahorias es de los productos que más actos de compra tiene en un día. No estás solo.
Oh.
Saludo y que tenga buen día.
Oye.
Por cierto, en la última paletada hay como un cuarto de hora o así en blanco. ¿Qué me estás contando? ¿Esto
no,
es verdad?
No es verdad. Realmente duró lo que tenía que durar. Yo lo estuve viendo. Yo vi y cuando se termina decimos hasta luego. Y es verdad que hay... Que nosotros nos despedimos y hay 20 minutos que están en negro.
Ah,
no, en
pero
blanco,
no hay nada, pero no falta nada.
No falta nada.
Qué susto, tío.
Te has saltado muy rápido, ¿eh?
No, porque...
Pero la vida no puede ser una sorpresa.
Porque empezaba a leer el mensaje.
La vida no es tan, tan dramática,
ya,
tío.
Ya, la paletada de vivirlo todo intensamente.
Claro, tío.
Ya, es verdad que yo estoy un poco hasta la polla de que todo tiene que ser la mierda o cojonudo.
Hoy estaba antes en la radio con Pablo Apúa, en Tarde lo que tarde, y de repente estábamos saliendo, cogió una chuchería que había por ahí, que creo que es la chica de producción, tenía por ahí y le robó uno de estos regalís con pica-pica.
Sí.
Muy rico. Y estaba ahí la Paula como una niña pequeña comiéndose el regalí súper rico.
Joder,
y todo
rico,
bien.
Tío.
Y estamos ya saliendo de la radio hacia afuera con Toño también. Y de pronto estamos ahí hablando y se escucha ¡no! ¡No! Miramos y era que se le había caído 2,5 centímetros de regalí al suelo.
Claro, porque Paula Puer es de la generación que lo vive todo con intensidad. No, que es la generación...
Por favor.
Pero, por es favor. Que nosotros iniciamos eso.
Nosotros
somos víctimas de eso también, quiero decir. Nosotros somos víctimas de eso. O sea, esa generación creo que empieza justo en los del 83.
Sí.
Y ha seguido para adelante. Entonces, ahora, por ejemplo, yo ahora no me puedo enfadar porque la gente... diga que las cosas son de puta madre o que son una mierda, cuando si es que yo soy el primero que hace eso. La paletada de decir que todo es una mierda o todo es de puta madre. Creo que lo dice Fran Lebowitz en el documental que tiene en Netflix.
Sí,
el de...
hagamos que Nueva York es una ciudad. Algo
City,
así.
Sí.
Fijamos que Nueva York es una ciudad.
Sí. Y creo que habla de eso, de vivirlo todo, como todo está muy bien o todo está muy mal. Como yo no odio a muerte a la gente con la que no me gusta. Como, bueno, no me gustas.
Ya está.
No deberías. No, creo que dice más como, no deberías hacer esto, pero no deberías morir tampoco.
Exacto, efectivamente.
Pues nosotros sí lo pensaba. No, pero es que ¿sabes qué pasa? Que me ha pillado por sorpresa. No había leído esa parte del mensaje. O sea, he visto al principio y he dicho, esta se la voy a leer.
Oye, pues muy bien.
Y luego he llegado a este así como, me cago en la puta, en la última paleta de común. Y yo la última ni me la he revisado ni nada.
Yo
no sé de qué está. O sea, yo ya estoy en un punto. O sea, ahora mismo estoy un poco por encima de mi límite, de cosas que yo puedo hacer al día. Entonces ya estoy empezando. Estoy a punto
ya
de...
Ya no sabes dónde hiciste tal chiste, de dónde hablaste,
sí,
de tal
estoy
cosa.
A punto de darme un golpe con el coche. Sí. O sea, estoy a punto, efectivamente, de repetir el mismo chiste. Sí. O sea, de decir la misma frase dos veces, sí, en un sitio. De hacer el mismo programa de la paleta dos veces seguidas. Si eso pasa, por favor, que no dejes... Bueno, entendednos, pero...
Me tienes al lado, que tengo una mente privilegiada.
Pero tú estás igual también.
No, yo estoy jodidísimo. Yo estoy que no me acuerdo de nada. Quiero decir que a mí también me ayudó un chaval... David Barón, sí, me echó una buena mano para decirme cómo se hace. Ha habido varios, pasa que este es el que tengo abierto ahora. Ha habido varias gente que acudió al reclamo de que no sabía utilizar mi nueva cafetera de filtro que me había regalado.
¿Y te han ayudado?
Me han ayudado bastante. Lo que pasa es que he descubierto una cosa, claro, que lo que yo decía, que me queda un poco aguado, es que con esa cafetera el café
queda
un poco aguado. Entonces la putada ya...
Te queda americano.
Te queda como una infusión, claro, un poco americano. Entonces, el rollo filtro, pues, lo que tiene. Por eso a mí me gustan los expresos italianos, pero estoy dispuesto a abrir mi mente y no hacer la paletada de decir que no me gusta hasta que no lo pruebe bien hecho. Y ya me van saliendo mejor, pero es verdad que hay un rollito que es como mucho agüita con café, que es como que le pillas matices, está guay, pero es verdad que todavía tengo que pillar... Creo que el truco es pillar los cafés de puta madre y elegirlos bien.
Una vez me dice una amiga, tengo un café cojonudo que me ha regalado mi hermana, no sé qué. Qué guay. ¿Quieres probar que a ti te gusta el café? Sí, sí. Estábamos en casa de otro amigo, en casa de Gori, un amigo.
Sí.
Pero es que no hay cafetera de este tipo.
Ajá.
Y de repente dijimos...
Y se la hizo con un pañuelo.
Y dijimos, ¿se podrá...? O sea, si hierves agua y echas el café, ¿por qué no?
Claro.
No, pues no funciona.
No funciona bien. Sale una mierda increíble.
Es como beberte un cenicero. O sea, no funciona. Es como beber tierra. No funciona.
No.
No funciona. No funciona. No es así. O sea, no sé en qué momento pensamos que tal. Bueno, tenemos dos opciones.
Sí.
Hablar de San Valentín o leer paletadas de los oyentes.
Bueno, podemos ventilar San Valentín rápido, que ya ha pasado. Y hacer alguna cosita.
Ya, es que es verdad que hablamos de las cosas cuando ya han pasado, pero también creo que está bien que hablemos de las cosas cuando ya han pasado, porque a la gente le ha dado tiempo a pensar, ¿sabes? O sea, tenemos dos opciones.
Claro.
Hablamos de las cosas antes de y nos ponemos a pensar en qué estará pasando cuando esto salga, o decir, nos ha pasado esto, hablamos de lo que nos ha pasado, y que a la gente le ha pasado también. O sea, San Valentín ha sido hace nada para todos.
Sí.
Porque además esto se está grabando dos días antes de que, o sea, no vamos tampoco tan desfasados.
Sí.
¿Tú eres la misma persona con pareja que sin pareja?
Probablemente no.
Yo no.
Yo creo que casi nadie.
Yo no. Yo soy
la misma persona, no. Es
muy diferente.
Es muy diferente.
Soy muy diferente. No tengo nada que ver cuando tengo pareja que cuando la tengo. Yo diría que no me gusta la persona que soy cuando tengo pareja. Y eso no es culpa de tu pareja, eso es culpa tuya que no te comportas porque eres gilipollas.
Creo que he ido aprendiendo mucho con la edad a ser más yo cuando estoy en pareja. Y eso
se me ha ido pasando con la edad también.
Solo me ha hecho ser mejor de las dos formas. Pero es verdad que he tardado muchos años. Bastante inútil e inadaptado con esas cosas. Lo he sido durante mucho tiempo.
Me pasa con pareja y con amigos. O sea, tiendo a ser como la gente del... O sea, como que te intentas...
¿Complacer y agradar o algo?
Yo no sé si es eso. Sí, no sé si es algo de complacer o es mimetizarte con el entorno para encajar o qué.
Sí.
¿Sabes? Ese complejo de llegas nuevo al colegio, eres el único. Eso me pasó a mí en el instituto. Llegué nuevo al instituto, era el único nuevo. Con 14, 15 años. No. Sí, con 14, 15 años. O sea, la mejor edad para estar tú solo en clase sin amigos.
Sí, sí, esa es la buena. Esa es la
con
buena.
Una profesora de lengua que el primer día dijo, este es Ignacio y no tiene amigos, a ver si le habláis. Y me no enterró amigo. Y me echó,
claro, claro.
Me echó 2 metros de tierra por encima ese día. Ella no claro. lo sabe, lo hizo con la mejor intención, la profesora de lengua. Claro. Pero me echó 2 metros de tierra por encima. Este es Ignacio y no tiene amigos. Hablad con, a ver si habláis con él. No tiene amigos, dijo. No tiene amigos. Y todo el mundo empezó.
Aparte, hay que decir que los niños y los adolescentes son unos hijos de puta. Todo hay que
y es la
también.
Peor edad, o sea, el peor...
Uno a uno pueden ser buena gente o más o menos, pero en grupo son una panda de hienas.
La peor edad, el peor momento del mundo para quedarte tú solo en una clase y no conocer a nadie, porque en ese momento del colegio al instituto, yo fui el único que fue a un instituto. Como que todos se van a un instituto y tú te vas a otro diferente...
Y además es que siempre que llegas nuevo y más a esas edades
y ni siquiera conoces no es en clase sino en todo el instituto,
claro,
había otro que conocía de mi colegio, pero nos veíamos como 5 minutos al día, muy fugaz. el peor momento. Y allí lo di todo, o sea, pocas veces lo he dado todo por encajar, más que por agradar, dije, hostia, no tengo colegas, equipo de voleibol me meto. Equipo de fútbol, me meto. Fue como o me hundo o hago cosas. Entonces yo, que era un puto inútil, a nivel de deporte era incapaz de todo, me apunté a todo lo que pude para estar en sitios.
Claro, claro.
Al final, bueno, pues fui conociendo, acabé conociendo gente, pero menos mal. O sea, hubo un momento de hostia.
O sea, hiciste lo que hace un divorciado cincuentón, meterse a actividades para conocer gente.
Sí. Claro. Porque hubo un momento de decir, hostia, me la estoy jugando a un instituto muy duro. O sea, me la estoy jugando a 4 años de mi vida muy complicados.
Había chicas también.
En mi clase.
Era mixto, ¿no? Era ya instituto.
Instituto era mixto, sí. No, luego la gente en el instituto fue... O sea, no me tengo ninguna queja. Todo fue bien. Pero es verdad que yo recuerdo ese primer mes de... La boca seca.
No, es muy jodido.
Voy a clase hoy y tal. Es jodido, tío.
Muy jodido.
Es jodido.
Pues hablamos de paletadas, si quieres. A mí me da igual una cosa que otra. O sea, no tengo paletadas apuntadas, pero seguro que tú has apuntado
la paleta,
alguna.
Mira, la paletada, por ejemplo, de mandarse notitas el 14 de febrero. En mi colegio, el 14 de febrero, para recaudar dinero para el viaje de fin de curso.
Sí.
En El Salvador, en Valladolid, colegio que ya no existe.
Vale.
Colegio que ya no existe. Uh-huh. La invitada está en la puerta.
¿Por qué no existe? ¿Qué ha pasado?
Porque lo cerraron. Lo cerraron, luego se vendió el edificio y ahora está para que grabe Iker Jiménez.
Nadie salvó el
un especial. En ese colegio, para recaudar dinero para el viaje de fin de curso, tú podías elegir a quién le querías regalar un clavel, ¿no? Pagabas 100 pesetas y entonces podías regalarle un clavel rojo, amarillo o blanco.
Dios mío.
Creo que era blanco de amistad. Amarillo de...
Rojo de te peto el culo.
rojo y amarillo de...
¿Te imaginas que fuera todo niño? Si queréis transmitir vuestro mensaje,
sí,
rojo
sí.
Te petaría el culo hasta
con 10 años todos, ¿te imaginas? Porque teníamos esa edad.
Verde es, me quiero follar al profesor,
y no
blanco...
verde es, quiero movidas raras.
Blanca,
voy a abrir la puerta...
Años, pero me he leído el Marqués de Sade.
Voy a abrir la puerta a la persona que viene después. Mientras tú cuentas lo que tú quieras.
Pues sí, ha quedado un poco sórdido pensar en chavales del Instituto El Salvador haciendo así. Pero bueno, la vida es sórdida a veces, chicos. Nosotros estamos ahí para ayudar.
No le he dicho ni hola a la invitada que viene para el programa de después.
Bueno,
no le he dicho ni hola, para no dar pistas. No he saludado. Pues,
hola, ¿qué tal? Vamos
bueno,
a seguir,
claro, hola,
vamos
sí,
a seguir sin desvelarlo. Pero bueno.
Y tengo guardadas esas notas que me mandaba.
O sea, ¿tú te mandaste notas con alguna chica que te hacía tilín?
No, con mi... Yo, sí.
Ah, ¿o tenías novieta ahí?
Tenía novieta.
Ah, claro, por eso...
Ah, no, perdón, de hecho no era en el colegio, era en el instituto.
Bueno.
Era en el instituto, se hacía en el instituto.
En el instituto nunca tuve novia.
Era en el instituto, tuve novia muchísimo, me gustaba muchísimo.
Joder, qué barbaridad.
Sí, sí, sí.
Y os mandabais notitas. En plan, pero en plan muy tiernas, ¿o qué ponía?
Sí, por supuesto. Bueno. Cosas.
Cosas
que no...
Pero no guarrerías.
No. Era todo ñoño. O sea, de verdad no me acuerdo porque fue hace mucho.
Tu mirada me da luz, es mierda.
Seguramente.
Mierda tierna.
Seguramente.
La
cosas
luna,
de carpeta. Cosas
te llevaría
de carpeta.
A ver la luna. ¿No?
Cosas de carpeta.
Uh-huh.
Sí.
Uh-huh. Qué bonito. Es bonito, ¿eh? Yo creo que tenía el corazón roto de niño.
Tenía el corazón
roto. Vamos, no ligaba nada.
¿Cuándo
tuviste
tu primera pareja? ¿Con qué edad?
Buah, muy tarde, ¿eh? Muy tarde.
¿Muy tarde?
Muy tarde ya, facultad.
¿Sí?
De lo que viene siendo un poco de pareja. Sí, sí. No, no, yo tardé un montón. Era muy... Primero, porque no ligaba, y luego cuando empecé a ligar, realmente no me gustaba tampoco a mí esto de salir. No estaba... Ya había perdido el reflejo...
No, como no cuando... saliste pronto.
Yo no salí con chicas de salir. Yo tardé bueno, tardé un montón en tener como citas. Sí. Otra cosa es que en las discotecas o por ahí, o de colegas, de pronto algún día te liaras, pero yo tardé en tener citas y tal, pues hasta prácticamente la facultad, un poquito antes quizás.
¿Sí?
Tardé un montón. Siempre fui un poco desestructurado, me dio siendo más normal después.
Yo desde joven, pero claro, al principio de tener novia era que ibas cogido de la mano por la calle.
Es que yo eso nunca lo...
¿No has vivido esa fase?
No he vivido esa fase.
Y todos los amigos vigilando, ¿sabes?
No.
Ir cogidos de la calle y todos los amigos así detrás de un seto mirando, como diciendo, ¡ay, se van! ¡Ay, se van! Y te dabas un beso.
No, me era demasiado... No encajaba en ese perfil.
¿No?
No, nunca encajé. Nunca he tenido eso, es verdad. Vamos, de hecho, he tenido en todo caso que me gustara siempre alguien del colegio o del instituto, que sí. No me hacía ni puto caso, entonces yo veía cómo a esa gente le pasaba eso. Pero sí. A mí nunca me pasaba eso. Yo ya llegué directamente a pareja, a un rollo más adulto, digamos.
¿Y nunca has hecho cosas de San Valentín? Vámonos, ¿de viaje?
Sí, sí, yo no. Yo, o sea,
bueno, no, bueno, yo no, poquito, y de viaje no.
Regalar una cajita de bombones de corazón, estas cosas, pues sí.
Haces cosas porque, cosas bueno, porque al final si caen un fin de semana, pues ese fin de semana se hacen cosas.
La paletada o no paletada, decir que San Valentín es un invento del Corte Inglés.
La paletada, decir que San Valentín es un invento del Corte Inglés, que es como, pues no hagas nada. Sí. ¿Sabes?
No, alguna
Navidad, por ejemplo. Con Navidad no hay cojones.
Con Navidad no hay huevos, ¿eh?
No hay huevos, ¿sabes? No hay Navidad huevos. Es un invento, sí, 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 pero no participes. No participes. ¡Amargao! ¿Te imaginas?
San Valentín es una buena excusa para no tener que hacer más regalos, gastarte más dinero. O sea, es que muchas veces, según cómo pille el cumpleaños, también te descuadra un poquito el presupuesto anual, ¿eh?
Sí.
Es jodido.
Sí.
Es jodido.
Sí.
Pero bueno.
Todo mal en San Valentín.
Todo mal.
Todo mal. No sé cuánto tiempo llevamos.
Pues no, llevamos ya casi 40 minutitos.
¿Nos da tiempo a alguna paleta de los oyentes?
Sí. ¿Qué paletadas tiene por ahí la gente?
Vamos a probar. Alex RL.
Sí.
La paletada de llevar puestas. Se me pasa el tiempo, pero si no hemos dado la bienvenida. Si no hemos dicho hola.
Yo creo que es que ha sido muy rápido esto.
Pero bueno. Pero si no hemos dicho hola, bienvenidos a la paletada.
Yo creo que hay 20. O sea, hace como, hace
vale,
como 40 minutos.
Vamos a ir
minutos,
teniendo esta discusión. Bueno, luego.
No, hace como 40 minutos le di a grabar, seguro. O sea, debemos estar muy, muy cerca de los 40. De hecho, lo debe, si tuviéramos vistas, lo podríamos ver a lo mejor ahí. No sé si lo pone. No, igual ahí no lo pone.
No lo pone.
No. Pero vamos, que te lo digo yo. No, que no, no, empezamos, 30, empezamos hace 38 o 39 minutos.
32.
Estamos muy cerca. ¿Solo 32?
32.
¿Eso pone ahí? ¿Dónde?
Creo que pone... Sí, o es la hora. No lo sé. Vamos a leer, no vamos a leer tres paletadas de los oyentes.
Venga.
Alex RL. La paletada de llevar puesta las antinieblas cuando no hay niebla y que los que conducen siempre por la izquierda y los que conducen y no hay niebla y los que conducen siempre por la izquierda por autovía. Ah, o sea, son dos. La paletada de llevar puesta las antinieblas cuando no hay niebla.
Sí, yo hago eso a veces.
¿Llevas puestas las antinieblas sin niebla?
Es que a mí no me gusta conducir de noche. Entonces, cuando enciendo luz, voy a todo lo que dé.
Vas como en casa, haces como en casa.
Dentro, enciendo todo.
Haces como en casa, das todo y vas...
Doy todo porque me los reflejos...
Que se sepa que estoy aquí, ¿no?
Sí, que se sepa que aquí, por lo menos, como yo igual no veo a vosotros, que todo el mundo me ve a mí. Sí, sí, yo pongo las antinieblas muchas veces, aunque no haya niebla, simplemente para que se note que ahí hay más bulto. Y digo, algo ayudará.
Yo llegaba a ir conduciendo de vuelta de una actuación... Cuando actuábamos, cuando y volvías. Y volvías esa misma noche, en plan, yo esta noche duermo en mi cama. Y a lo mejor 6 de la mañana, 5 de la mañana, vas tan empanado que vas con las largas puestas.
Son muy chungos, sí.
Se cruza alguien, te van dando las largas todo el rato, como que llevan las largas. Y tú ni siquiera dices, ¿qué pasa? No, vas conduciendo con...
A mí me da miedo conducir.
Y a la media hora dices, ¡ay, me ha dado las largas! Las quitas.
Sí, no,
a mí me gustaba mucho, me gusta, no, en pasado no, me gusta conducir, pero...
A mí de noche no.
De noche es más fácil, hay menos gente.
No, me gusta...
Atropella, hagamos.
Más fácil es de día sin gente.
Lo más fácil es de día sin gente, lo más fácil es en el estado de alarma, pero...
Exactamente.
Y los que siempre van conduciendo por la izquierda por autovía, es verdad, eso es una paleta.
Y la gente, que creo que lo comentó otro chaval también, en otro lado, la gente que decide que es menos peligroso ir por el centro directamente de la carretera.
Sí.
Ese es otro perfil. Eso sí otro que es perfil. Una paletada.
Sí. La paletada de pararte cuando ves una movida. Hoy yendo a Televisión Española, se está quemando en Leganés, un vertedero.
Vaya.
No creo que, no, un vertedero no, un, no sé, un, no sé lo que era, no sé lo que se estaba quemando. Un desguace, perdón, que sobre todo tenía lavadoras, que se está quemando, ha salido en las noticias. Y cuando lo he visto, de, joder, de verdad que ves de repente una columna de humo y dices, madre mía, lo que se ha liado. Y siempre dicen que no hay que pararse cuando pasan esas cosas, pero de repente... Claro.
Salvo que veas que alguien se está cayendo, que entonces incurres en omisión del socorro.
Nos hemos parado todos, nos hemos parado todos y era... Y yo he sido uno de los que han mirado y ha sido como no lo he podido evitar porque es que el fuego es hipnótico.
Es muy guay.
Y luego cuando... según te ibas acercando había detalles nuevos, se veían los chorritos de agua de los bomberos, la policía, y es como... Tío, es que es hipnótico, es como una chimenea gigante.
Es imposible no mirar. Hay que mirar.
Hay que mirar.
Hay que mirar, ¿qué cojones?
Bueno, no, no hay que mirar, pero se te escapa, no pasa nada.
Te digo
nada.
Que es muy difícil no mirar.
Sí.
Está. Pero chicos, no miréis.
La vida en azul turquesa casi verde. Buenos días, me acabo de dar cuenta de una paletada que hago y quiero compartirla por si es de utilidad. La paletada de dejar en una cajita ropa que te queda pequeña para cuando adelgaces.
Uf. Esa es muy
verdad.
Dura. Esa es muy dura porque
¿tienes?
Esa... Sí. Sí.
No coges a veces y te pruebas todos los pantalones que tienes. Yo a veces hago rastrillo, ¿sabes? Me pruebo todos los pantalones que tengo y digo...
Ya.
La ventana. Pero siempre hay alguno que lo dejas como diciendo, algún día.
Es una putada cuando tienes ropa que te compras porque te ves como más delgado. Y entonces, ¡pam! 5 camisetas de puta madre. Y sí. De repente pones, nada, 5 kilos. Pero eran los justos para que ya no te queden ninguna de esas 5.
Ya.
A tomar por saco. Eso a mí me ha pasado.
Ya.
De hecho, ahora mismo peso 5 kilos más de lo que tenía que pesar y tengo una
¿Pesa 5 kilos? A ver, el Miguel Iribar más gordo?
No. El más gordo ocurrió hace justo unos 6 meses. Ahí pesaba unos 8 o 10 kilos más de lo que debería pesar. Y ahora estoy en 5 más de lo que debería pesar. Sí. Pero, y me ha pasado ropa que me quedaba de pronto mal y ropa que me quedaba...
Y encima tienes amigos que quedan contigo para ir a comer callos.
Y lo de los pantalones, exactamente.
Porque el otro día fuimos a comer callos.
Hay un truco muy, muy jodido con los pantalones, que es que la gente ahora, tú dices, oye, yo tengo la 32. A veces me iba a la... Me sigue cabiendo la 32 de puta madre. Claro, pero es que los tíos ahora, oye, una cosa que cuando yo era joven no ocurría, ha pasado que el rollo elástico, que solamente pasaba en algunos pantalones de pitillo heavy, pero en la general no era nunca, ni siquiera un mínimo de elástico, o te quedaba bien o no te quedaba bien. Y ahora tú puedes llevar la 32 con un margen de 7 kilos o 10 de diferencia, y eso cerrar cierra. Con lo cual, trampita también con pensar que es que estás guay y estás igual.
No estás igual.
Estás tocinete.
Como eran los callos que nos comimos el otro día.
Bastante
buenísimos.
Ricos,
buenísimos. Yo le mandé una foto a mi madre.
Es verdad.
Porque la paletada de en casa de tu madre... No comes callos, hijo de puta. Y luego, claro, dice mi madre,
qué rico.
En casa aquí no comes callos y luego por ahí bien que te pones hincho. Y yo, pues tiene usted razón.
Muy ricos que están. Yo con unos compañeros del curro tenía un grupo que era solamente íbamos a comer callos. Cada 2 meses íbamos,
callos.
Buscábamos bares y íbamos a comer callos en sitios particulares.
Están muy ricos, sí señor.
Sí.
Y mira, ya terminamos con esta. Hablando de cosas de comida, terminamos con esta de Sergius.
Sergius.
La paletada de dejarse 60 pavos en una puta trufa sin ser millonetis. Y nos manda, la captura de pantalla del pedido, trufa fresca, Melanosporum, 40 gramos para 4 personas,
me
una 58,70
con
impuestos,
con Sergio.
No, 61,05. No. Señor Boomer, es un señor Boomer, efectivamente, te ha gastado 60 pavos en una trufa. ¿Por qué no os metís cocaína? O sea, para gente que os gastéis estas cantidades de dinero en estas cosas tan pequeñas, para eso drogaros.
Y te va a durar mucho más que la trufa esa.
Y te durará seguramente más que esa trufa, claro. Y te provocará efectos que dirás, he tomado algo, porque la trufa realmente, bueno, sabe a trufa, pero...
No recomendaría yo tampoco cambiar el tema, pero es verdad que... Es que
no
la trufa...
recomendaría que volvieras... No queremos que nadie se vuelva adicto a la heroína.
Exactamente, no queremos... ¿Te acuerdas? ¿Sabes que Sigmund Freud, que era totalmente adicto a la cocaína, tenía un colega que era adicto a la heroína?
Pero era otra época.
Y claro,
era otra época.
En aquel
que
momento
creía que...
era todo legal. Entonces,
claro, tú,
le dijo al de la heroína, tío, tú es que no te enteras. Tómate esto, que esto es mucho mejor. Y entonces lo enganchó a la cocaína y se murió.
Se quedó peor todavía. ¿Has visto la serie de... creo que es... ¿cómo se llama? De Nick. Que está en HBO. Sí. ¿Cómo se llama el protagonista?
Cliff Owen.
Que es como un hospital de aquella época.
Sí, muy chula.
Cuando las cirugías eran... Cuando aquello era...
Es durita, ¿eh?
Sí, es dura.
Es durita.
Es dura. Y mira, el ya señor está enganchadísimo.
Con una escena durísima de durísima. Un intento de forces, un niño muerto, una cosa muy jodida.
Claro,
una mujer
claro.
que muere, o sea, como todo.
Lo difícil que era todo entonces y lo fácil que era que se quedase todo el mundo ahí en la camilla, en el quirófano. Y
nosotros quejándonos de que ahora te han quitado Spidifen 600.
Claro, y tú y enganchar al señor a la cocaína como si fuera eso, ibuprofeno.
Sí. Bueno, oye.
Pues eso antes era otra época. Claro, antes eso era como los anuncios esos que hay de tabaco de antes.
Bueno, qué maravilla.
Bueno para los niños.
De tabaco, de cocaína y de alcohol. De todas esas cosas había como unos anuncios maravillosos, en realidad, vistos con perspectiva, ahora que ya no va a morir nadie por culpa de esos anuncios. Era maravilloso.
Era graciosísimo.
Toma tu cerveza Cruz Campo con tus hijos. Parece unos pitufillos así.
Perdona, la paletada de intentar...
Fumar es bueno para el asma, decía muchísimo.
La paletada de intentar que parezca que la cerveza y el vino...
Son saludables.
Son la bebida isotónica. Sí. Que yo no digo que no sean buenos. O sea, quiero decir que están ricos. No es lo que estábamos... O sea, no es cocaína, por supuesto.
Ni no es que no lo tomemos. Vamos, que lo tomamos.
Pero problema. Cuando sale un estudio de esto de... después de hacer ejercicio, tomarse una cerveza es bueno para... No te calientes. ¿Quién apaga? ¿Este estudio de quién es?
Si bebes agua es mejor que beber cerveza. Por mucho claro. que te joda, es mejor beber agua.
El agua es maravilloso. Claro, después de hacer ejercicio, el agua es maravilloso.
Sí.
Viva el agua. De la paletada de decir es que el agua del grifo de Madrid está buena. Bueno, depende de dónde vivas.
Es que,
viva el agua.
Efectivamente.
Depende de la zona. Viva el agua. No dejes de beber agua nunca y vámonos ya, porque hay que grabar otro programa.
Hemos hecho este programa sin bebida y yo sin gafas porque se me han olvidado en mi casa. Que esto seguro que alguien lo ha pensado y dicho, ni siquiera lo menciona.
Hemos hecho este programa con aceite picual.
Yo ahora mismo me tomaría un chupitín de aceite en un momento dado.
Con aceite picual del fundo, punto es. Que me voy a echar ahora por encima.
Chicos, regalarnos cosas, que eso que al final con esto no te creas tú que, ¿sabes? No nos da para comprar.
Se lo voy a echar por encima al busto que hay detrás de nosotros.
Y verde al amante de Adriano.
Y me lo voy a meter por el ano. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias por vuestros comentarios. Gracias por los corazoncitos. Gracias por dejar el me gusta.
Seguir escribiendo paletadas, seguís queriéndonos. Spotify, Vox, Apple Podcast.
La peña de iVox, muy especial.
Oye,
la peña de iVox.
Muy a tope con la peña de iVox.
La peña de iVox está empezando a destacar sobre otras plataformas.
Hombre, iVox está ahí. Como la zanahoria. Parece que no, pero ahí está.
Qué ricas, joder.
Hombre,
qué
rico.
Bueno, un poco de gases creo que dan. Bueno, lo hablaremos.
Bueno, chicos.
Gracias, adiós.